provisión, liberación y victoria que Dios dio y nos da a nosotros también. Vamos a ver, esa escritura puede leerla en esa versión, la voy a leer en mi versión un poquito parecida, Reina Valera, puede leerla en su Biblia, usted en su celular o tableta que traiga. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andá a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaremos, o los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Vamos a leerlo así en partes, esta historia, y luego la vamos explicando. Amén. Alabado Dios. Vamos a orar, hacer una oración. Sé que ya se hizo una oración al abrir el servicio, pero vamos a orar porque Dios nos dé dirección en esta bendita palabra. Amén. Soberano Dios, te adoramos, aquí estamos en tu presencia. Señor, te damos gracias de antemano porque tú nos concedes la vida, nos concedes el tiempo de estar con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros hermanos y aún con nuestros niños. Señor, te pedimos, tú nos guíes, Señor. Tú nos des esa provisión, Señor, de tu palabra, ese consejo, Señor, que has puesto en nuestros labios, y tú ayudes a las miles y miles de familias que se desplazan, Dios mío, en los continentes, en tierras extranjeras, aquellos que no tienen un techo, una comida, un vestido. Señor, guíalos a un refugio, ayúdalos, Dios mío, y úsanos a nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Provisión, liberación y victoria. Quiero que se lleve estas palabras de alguna manera como fin de año y las aplique a su vida. Y si usted está viviendo situaciones de un tipo u otro, que usted tenga escasez o le falte salud en su cuerpo, respuesta de algún trabajo o alguna liberación de alguna atadura, sea generacional, sea de enfermedad o demoníaca, ¿por qué no? Porque inclusive hay demonios que atan a la gente. Por ejemplo, no espere usted ver al diablo que con grandes cuernos y rabo y esas patas de gallo, de gallina, ¿no? Alabado Dios. No, hay vicios, por ejemplo, el alcohol, la prostitución, la pornografía, créamelo, que son demonios. Por ejemplo, la Biblia habla de una mujer, María Magdalena, que tenía 7 demonios. Yo no sé qué tipo más de demonios que nombres, pero en la actualidad esos son las ataduras. Entonces queremos que Dios nos hable y nos ministre, y así tengamos nosotros la victoria. En el tiempo, hermanos, de reconstruir y tomar la tierra, Dios usó un hombre llamado Zorobabel, y él comenzó a construir el templo. Y él echó los cimientos, claro, él dirigiendo a los constructores, y vino una lluvia de problemas tras problema para construir el templo. Sería el primero o el segundo que se construyó. Y yo no sé a cuántos en este año les vinieron problemas uno y tras de otro, y pérdidas y escasez de todo tipo. Y él seguramente creyó que no iba a poder seguir adelante y levantar la obra, una obra más grandísima que esta, echar los cimientos y todo lo que conlleva. Pero Dios, hablando profecía por medio de un profeta llamado Zacarías, voy a dar una introducción, poquito, Y da algunas visiones, 8 de ellas, a Zacarías acerca del templo y la visión y todo ello. Y le da un mensaje a este hombre llamado Zorobabel, que hoy constituye uno de los versículos para el pueblo de Dios, uno de los versículos que yo tomo muy poderoso. Dejé el segundo versículo ahí, a ver, vamos a verlo. El segundo versículo que dejé después del de Josué, Zacarías 4:6. Quiero que nos apropiemos de esos versículos y le da estas palabras el profeta Zacarías a Zorobabel y le dice esto que yo tomo para mi vida. Entonces respondió y habló o me dijo diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerden que Jehová es el Padre, es Yahvé en el idioma arameo, Jehová en el hebreo, y Jehová pues es Jesús, es Dios salva. Entonces, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así es como se vencen los problemas y como se enfrenta uno al mismo el diablo. Así que escuchen, es con el espíritu de Dios, no con la fuerza de nosotros. Humanamente uno se cansa, se desgasta y se enferma y se estresa. Amén, se le pone el pelo blanco y todo eso más rápido. Pero con la ayuda de Dios, vamos ante Dios y echamos nuestra carga a Él, y Él es fuerte, poderoso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Así que, vemos que es con el Espíritu de Dios. Miren, existió en la historia un gran predicador llamado Modi. Modi, con doble D al intermedia, Modi. Un evangelista de aquí de los Estados Unidos. Bueno, él en su tiempo, cuando él se estaba iniciando para predicar, él se convirtió a Cristo y empezó a trabajar duro para Dios. Ya ve cómo la Madre Teresa, cómo han trabajado duro, cómo trabajaron en la historia. Él así empezó a trabajar duro, duro, logrando cosas, pero en base a un trabajo muy agotador, se estaba trabajando mucho, desgastando. Recuerda el versículo, ahí vamos a mantenerlo un poquito. Pero en su día, en aquel tiempo, él viajó a Inglaterra, porque en aquel entonces estaba un avivamiento allá, y allá se encontraba un hombre encendido, otro predicador de antaño llamado Henry Barley. Así que él fue con uno de los propósitos a escuchar a Barley predicar, porque estaba encendido ese hombre, y cuando él lo vio en la plataforma allá en Inglaterra, le oyó decir estas palabras. Predicó palabra de Dios, pero en una de las frases que él dijo, le oyó decir a este predicador que todavía la humanidad no ha visto lo que Dios es capaz de hacer con un hombre o una mujer dedicado y consagrado a Dios. No es con fuerza, no es con mi poder, con mis méritos, sino con el Espíritu de Dios. Yo quiero decirle que Dios está esperando por nosotros para levantar hombres de valor y mujeres igualmente aquí, en este lugar, o en el sitio donde usted viene, donde usted es, para hacer la diferencia. Cuando un hombre se levanta y se pone en las manos de Dios, es un instrumento poderoso, es un general de Dios, es un capitán, para causar estragos a Satanás y romper con todo eso de la marihuana y romper todas las cosas de las leyes y oponerse a la oposición del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el que mueve el sistema que está en el aire. No espere, como le digo, ver a alguien sentado en el trono ahí, literal, todavía no, al menos. Entonces, es la influencia que se mueve en el gobierno, en la política, en las organizaciones, en la educación, en el narcotráfico. Entonces es eso, impartiendo muerte a diestra y siniestra. Así que Modi, este predicador, regresó a los Estados Unidos y más tarde, comentando esta declaración, él dijo, bueno, Henry Barley dijo lo siguiente. Él le oyó decir, dijo que un hombre, no dijo un gran hombre o un hombre rico, no dijo tampoco un hombre sabio, porque nosotros queremos ser superhombres o supermujeres para hacer cosas en el gobierno o en la educación o para Dios o tener tantos doctorados y todo eso. Pero Dios busca hombres de valor, temerosos de Dios, dedicados y consagrados al Espíritu Santo. Es lo que busca, es lo que Él hizo en este hombre Zorobabel por profecía de Zacarías, es lo que Él hizo en los 12 apóstoles. Jesús reproduciéndose o duplicándose en esos 12 hombres que transformaron al mundo entero. Con 12 hombres, la diferencia. Así que no dijo sabio, educado, dijo un hombre, y más tarde añadió, yo soy un hombre, o sea, un hombre común. Así que dentro de él mismo, él decidió, dice, yo me voy a consagrar y me voy a dedicar de tal manera total a Dios. Y dijo, yo quiero ser ese hombre consagrado y dedicado a Dios por entero. Así que después Moody cambió su estilo de trabajo dependiendo de Dios, del Espíritu Santo, amén. Dios obrando en él. Recuerda que somos templos, somos vasos del Espíritu Santo. Así que un hombre es poderoso en Dios, como aquel Juan el Bautista, como aquel Pablo que predicaba a gobernantes, a los Césares, amén. Él hablaba con denuedo la palabra y no temía. Tenía un espíritu de poder, de dominio, no un espíritu de cobardía. Así que él dependía del Espíritu Santo e hizo cosas extraordinarias que no lo agotaron. Amén. En Dios nos da paz, nos da gozo, nos da regocijo. Amén. Así que vemos entonces que no acabaron con su salud ni con su bienestar y pasar a ser uno de los hombres, esto es Moody, más brillantes del siglo XIX. El siglo XX fue uno de los más sangrientos en las guerras y cuando más raza humana murió. Pero unos avivamientos grandísimos en el siglo XIX y parte del siglo XX, pero bendito sea Dios, porque Él nos recuerda que hoy no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, ha dicho el Señor. Así que yo no sé cuánto le puedan decir a Dios, Señor, cuenta conmigo. Así con sus fuerzas, con su intelecto, así con su capacidad, así con sus pecados, así con su vida, usted venga a Dios, que Dios quiere limpiarlo y quiere usarlo, quiere que sea un vaso útil para su gloria, amén, y no para vergüenza, ni para servir a Satanás, ni a lo corrupto, nada de todo eso. Así que yo quiero ahora hablarles entonces de esta mujer, esta porción que leímos, de esta mujer llamada Rahab, ella creyó que Dios le abrió un espacio grande y quedó impregnada en la galería, en las páginas de la Biblia. Mire que lo único que va a permanecer allá en la gloria son las almas de los seres humanos y la Biblia, la palabra de Dios. Y mucha gente tiene sus nombres, tiene trofeos en los cuadros de las paredes de tal Capitolio o tal edificio, por un tiempo, temporalmente, y usted escuchó las reinas que coronaron, una que falló y la otra que ganó. No. Voy a lo de las coronas, pero es una corona corruptible. Dios nos da una corona incorruptible, y esta mujer, que había sido prostituta, ganó una de esas y quedó en el salón de la fama de la fe. Hebreos capítulo 11 nos habla del salón de la fe. Ahí narra a aquel Abraham. Bueno, empieza desde Abel, desde antes de ellos, de los patriarcas. Abraham, Moisés. Y habla y llega a las páginas de esta mujer. Y ella quedó registrada ahí. Por ejemplo, si hablamos de Moisés, él fue un príncipe, él era judío, pero él se negó, por decir así, a ser nieto del faraón. El faraón, el imperio de Egipto, era el primer imperio, de los primeros más grandes del mundo, por decirlo así, el primer imperio mundial. Así que estaba faraón ahí como gobernante, y Moisés iba a sucederle en el trono como hijo o nieto de él. Y Moisés rehusó a ser llamado hijo de la hija de faraón, es decir, como nieto de faraón, y él se hizo al lado de su pueblo, porque él era hebreo, como se le conocían a los judíos, a padecer juntamente con el pueblo, y viajó por el desierto y se mantuvo como viendo al invisible. Ahora, Abraham, lo llevo a esta categoría y le hablo de eso, del salón de la fama, del libro de Hebreos. Usted puede leerlo en la casa y ahí encuentra todos estos personajes. Y ve cómo Abraham, el primer judío, es de ahí desciende toda la raza judía. Dios lo llama de Ur de los Caldeos, donde se adoraba a la luna y todas esas cosas, las estrellas, una idolatría muy fuerte. Y Dios lo llama y deja todo igualmente, agarra a su esposita Sara y sale a una tierra, a la tierra de Canaán que ni conocía. Pero fue llamado padre de la fe, porque inclusive Dios se le pidió que hiciera un sacrificio, usted sabe, a su propio hijo, no para que lo matara, sino para probarlo, porque Dios no iba a pedir sacrificios humanos, ¿no? Pero lo probó, y él vio que temía a Dios, un hombre de fe, fue llamado el hombre de fe, los judíos lo respetan hasta ahora, igualmente a Moisés como a Abraham. Bueno, otro hombre más, Abel. Abel ofreció un sacrificio excelente, más que su hermano Caín. Y le agradó tanto a Dios, él ofreció un corderito de lo mejor. Y Dios se agradó de su sacrificio. Luego la historia, después le platico por qué no se agradó del de Caín. Caín era del maligno y con mala intención le ofreció los cultivos de la tierra. No que uno valiera más que otro, pero su corazón estaba un poco dañadito. Amén, pero esta mujer Rahab quedó en esa categoría. Amén. Una mujer que sencillamente creyó a Dios, una mujer que no era israelita, o sea, no era judía, sino que era extranjera, una mujer que moralmente estaba manchada y socialmente marginada, sin la ley, no tenía ni la ley de Moisés, porque ya se había dado la ley de Moisés en el Sinaí, los 10 mandamientos, una mujer que era prostituta en la ciudad de Jericó. La Biblia no narra si tenía esposo, quizá era viuda, había varios tipos de mujeres prostitutas que ejercían la prostitución, una la hacían por necesidad, como tal vez esta era viuda, habla de su padre, habla de su madre, de sus hermanos y hermanas, pero al parecer esta mujer vivía como en una especie de posada en la entrada de Jericó, esta ciudad que los judíos iban a tomar, la raza hebrea, como un mesón donde llegaban los extranjeros y ahí daban información. Ahí llegaron estos dos espías mandados por Josué. Josué es el sucesor de Moisés, que iban a conquistar la tierra de Canaán. Y ahí estaba esa ciudad de Jericó, totalmente con muros y todo eso. Así que esta mujer marginada, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, somos ministros ahora, o un sacerdote, quien quiera que le habla con integridad y limpieza de corazón y todo, la hablamos no juzgando la gente, créamelo. No juzgamos los gays, no juzgamos las prostitutas, no juzgamos al borrachito, no juzgamos nada de eso. Sino traemos una palabra de esperanza, de arrepentimiento a la gente que crea en Dios. Hoy estamos hablando en las páginas de la historia de esta mujer prostituta que era marginada, que no tenía ley, sin ley, totalmente despreciada por la sociedad. Así que estos mensajes van al aire y van en línea y todo, para que si la gente que esté sin esperanza, que se crea un trapo, como luego dicen, que se crea que está abandonado, despreciado y todo eso, tenga una esperanza y sepa que Dios le espera y que Dios no le desecha, que Dios le ama y que está esperando para limpiarnos y ser vasos para su gloria. Así que esta mujer hospedó a estos hombres. ¿Y qué hizo? ¿Cómo es que esta mujer logró un espacio en la galería de esos hombres preeminentes, judíos, como que son de la crema y la nata, como es Moisés, la ley de Moisés, Abraham y todos sus descendientes, David, porque ahí narra a Gedeón, Jefté, Sansón y todos ellos héroes, que son mis héroes ellos. Mis héroes no son Superman ni Batman ni nada de todo eso, ni menos el Santa Claus. Amén. Así que vemos cómo le hizo ella, cómo es que ella pasó a ocupar un lugar en la historia y quedar en la historia de la Biblia. Eso sí es grande, eso es perdurable, eso es en la eternidad. Como la mujer misma que lavó los pies de Jesús, María Magdalena, que hablamos hace un momento. Jesús dijo que en todo lugar donde se hablara el Evangelio, se hablaría de ella en memoria de ella, por lo que ella hizo, por el acto, quedó registrada en la eternidad. Así que si usted quiere ser un héroe de Dios, ser usado, préstese, dedíquese a Dios, conságrese para que Dios lo tome en cuenta y su nombre, sus obras, libro de memorias, continúen cuando ya pase todo esto, esta tierra. Y sea, mira, este hombre me habló por esa palabra que él dijo. Mira, yo vine por esto, yo escuché este programa, él me hizo esta invitación, él me habló del Salvador. Y por eso es que estoy aquí. Así que, vemos entonces que nosotros no hemos visto lo que Dios es capaz de hacer con un hombre, con una mujer consagrado a Dios. Todavía, yo no estoy contento todavía cómo Dios puede usarme. Todavía digo, ¿hasta dónde tú me puedes usar? Si yo me consagro y me entrego completamente a ti. ¿Hasta dónde tú puedes transformar las vidas de las familias, de mi comunidad, de mi nación, de mi país o del mundo entero. Eso es lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer. Mire, lo sobresaliente con esta mujer, es que es un prototipo de todos los que somos parte del pueblo de Dios. Aunque seamos hispanos o de... Mire, aquí hay varias nacionalidades en este grupo, aunque sea pequeño. Somos parte del pueblo de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor y no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Amén. Él quiere integrarnos a su familia, no solamente que no seamos judíos. Y vemos que esta mujer se dispuso a Dios con valentía y confió en Dios, asegurando su salvación y la de toda su familia. ¿Sabe por qué? Porque ese pueblo iba a ser tomado y destruido. El pueblo de Dios, hermanos, venía. Mire lo que se oía decir. Ahorita vamos a ver lo que la mujer había oído del pueblo de Dios que venía derribando todo. De hecho, esos muros de Jericó parecía que tenía un espesor grande que podía correr un caballo o varios caballos con carretas por sus muros. Eran muros grandísimos. Y esa ciudad Dios la tumbó, se quebraron, se vinieron abajo todo y tomaron Jericó en un futuro. Pero también era una batalla, una lucha, iban a morir. Así que Rahab iba a morir junto con el rey, aunque fuera muy poderoso, de Jericó. Los soldados, por muy valientes, muy diestros, iban a morir. Rahab con su padre, su madre, sus hermanas iban a morir. Así que ella aseguró la salvación, fue valiente porque creyó y puso su confianza en Dios. Es admirable la fe y la confianza que ella puso en Dios y en un Dios que no había visto. Ahora, cuando hablo yo de ver a Dios nadie le puede ver porque Dios es espíritu. Pero ¿cómo se le puede ver a Dios? De muchas maneras, obrando milagros. Los judíos habían visto muchas maravillas que Dios había hecho. En ningún pueblo Dios ha hecho cosas tan grandes como en el pueblo judío. Y mira, el pueblo judío todavía no creer en el Mesías. Nosotros hispanos y por acá el lado del poniente, los occidentales como se nos conoce, hemos creído en ese. De hecho, estamos en vísperas de la Navidad, ya pasando, en el niño Dios, al menos todavía el arbolito y la vaquita, los animalitos, el pesebre y todo eso. Alabado Dios, sacando al Santa Claus. Alabado Dios, todavía se cree el espíritu navideño, aunque lo quieren sacar esta nación, ¿verdad? El Holiday, el Christmas, Cristo, que viene de Cristo. Pero todavía, pero esta mujer no era judía, no había visto nada de eso, no había palpado sus milagros, y su acción fue poderosa, solamente ella había oído. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Alguien no sabe leer, alguien es cieguito, oiga la palabra. Pero ese oír le bastó en su interior, muy dentro, para crear una fe y una confianza extraordinaria en ese Dios del pueblo de Israel, el Dios que se le creía, el Dios de los hebreos. Ahora, fue una mujer que creyó y tuvo fe, pero que también actuó. La fe no es sola, no es decir creo, estoy seguro que creo y ahí estoy. La fe tiene patitas, como luego dicen. O sea que la fe acciona, no es nada más decir creo, no. Se tiene que añadir inclusive obras, no es sola, porque la fe inclusive sin obras es muerta. Porque no basta creer, mire, hay miles y miles de gente que creen, y creen en Dios. Y eso fue cuando, a mí me asombró cuando era muchacho que me dijeron, me estaban empezando a hablar de Dios y me dijeron, no, pues, pero yo creo en Dios, porque me decían, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Y yo ya creo en Dios. Oh, sí, me decían. Se iban por niveles. Los borrachitos también creen en Dios. Y sí, es cierto, yo los había visto ahí, bien borrachitos, y ay, Dios mío, y ya la pagarás con mi paz de Dios y todo. Bueno, también creen en Dios. Y luego me decían, los brujos creen en Dios. Ay, también. Sí, ellos creen en Dios, inclusive hacen limpias y todo eso, y se encomiendan a Dios, pero quién sabe qué Dios, ¿no? Y fueron más allá, los demonios y el diablo creen en Dios. Entonces me espanté yo, ¿sí? Tú crees que Dios es uno, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Y dije yo, wow. Entonces no se trata nada más de decir creo en Dios o en Diosito, como lo hacen uno chiquito. Mi Dios no tiene nada de chiquito, es Dios grande, fuerte y celoso, Dios todopoderoso. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como se le conocía en la raza de los judíos o los hebreos. Entonces ve Pero miles y miles creen, pero no se mueven ni hacen nada, no actúan. Es fe sin acción. ¿Qué hubiera sucedido cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús caminando en la tercera, cuarta vigilia de la noche, oh, es un fantasma? ¿Cuál fantasma soy yo? Tú vas a creer en los fantasmas, ¿verdad? Yo no creo en los fantasmas, nada de eso, eso no. Demonios sí hay, pero fantasmas no. Así que, Señor, si tú eres, manda que yo vaya, le dijo Pedro a Jesús. Y ese Pedro ha atravesado. Dice, ven, y ahí va. Él creyó, ¿eres tú? Sí, creyó. Ven, ¿y qué? Acción. Y caminando sobre el agua, mire. La fe con acción. Así que esta mujer, mire, solamente había oído y llegó a tener una fe absoluta, una confianza que la llevó a actuar. Ahorita hay mucho relativismo y mucha gente cree en Dios pero no tiene la fe absoluta. Hay mucho relativismo. Por ejemplo, la gente a lo blanco le dice negro, a lo negro blanco, y la verdad absoluta se saca. ¿Cuál es la verdad absoluta? Jesús. Verdad, camino y vida. Verdad absoluta. Nadie puede venir a mí si no es por el Hijo, por mí. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verdad absoluta. Otras verdades son relativas. O lo del mundo. El mundo, nosotros creemos en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verdad absoluta. Oh, pero salen los evolucionistas o la evolución creyendo que su abuelo o bisabuelo era un chimpancé o de por allá se levantó algo del fango. Verdad relativas. Y metiendo el evolucionismo a la educación, a la escuela y bombardeando con filosofías a la gente y a los estudiantes. Y salen más ateos, salen gnósticos por apartarse de lo absoluto. Así que ella creyó en esa verdad. Ella protegió a los dos espías que fueron y se puso de parte de Dios, rechazando las órdenes poderosas del rey de la tierra de Jericó. Y los reyes eran antes tiranos, hermanos, fuertes. Al que escondía algo, pues les costaba la vida. Los mataban. Pero ella se puso de parte de Dios. Mire, yo prefiero estar de parte de Dios y no de parte de los reyes del mundo, de los reyes impíos y paganos. Y cuando todo eso termine, yo con Dios voy a ganar. Aunque yo sea minoría ahorita, que yo me vaya por el camino angosto, y todo lo de hacen un montón, al final, de parte de Dios, somos los que vamos a ganar. Y ella al final ganó, y hasta de la descendencia de ella, de ahí vino el Mesías, que es Cristo de esa línea. Usted puede agarrar el hilo y en la Biblia y vea. Así que esta mujer es notable porque ella entendió que Dios les había dado esa tierra, y si Él se les había dado, si Dios les había dado la tierra, más valía, mire, no ponerse en contra de ese Dios ni de su pueblo. Ahorita las naciones se pelean y le están quitando tierra a Israel. Y que los altos del Golán, y que entreguen tierra a los asirios, y que esta parte del templo está el templo de los palestinos, y que quitarle más, y lo van arrinconando más y más y más. Yo digo que tengan cuidado porque Dios dijo, mía es la tierra y su plenitud. Él es el Dios dueño del cielo y de la tierra, y dio esa tierra a los judíos. Él es el soberano, el dueño. Así que si alguien se la quiere quitar, que se agarre. No va a poder. Y se va a echar en contra a Dios y a su pueblo. Mire qué fe y qué modelo la de esta mujer. Qué ejemplo. Hoy necesitamos nosotros que hemos oído de Dios. Nosotros que leemos de Dios. Tenemos versiones, hay decenas de versiones de la Biblia. Lea la versión que usted quiera, la moderna. Alabado Dios. Inclusive la versión católica es muy clarita. Está muy actualizada, muy moderna. Así que nosotros que memorizamos a Dios, nosotros que hemos visto la gloria de Dios y todavía no logramos esa fe que esa mujer tenía, todavía no desarrollamos esa confianza plena en los dichos, en las promesas y en la provisión y la acción gloriosa de Dios. Tenemos que arrebatar nosotros lo que Dios nos dio. Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo voy a hacer la diferencia en mis generaciones, mis hijos, mis nietos y bisnietos, si Dios me da hasta 100 generaciones en el lado justo. Pero en el impío se corta, hasta la tercera, cuarta generación se corta, y es generación que totalmente va a ser depravada, totalmente. Mire las líneas, mire usted Caín y Abel. Mire la línea de Abel, gente justa, la línea del lado del Mesías. Mire la línea de Abel, de Caín. ¿Por qué mató a Abel? Porque era del maligno. Dos líneas sobre la tierra. Dos líneas sobre la faz de la tierra. Así que vemos entonces que voy a hablar de algunas características y voy a hacer esto en dos partes, dos mensajes, porque al final queremos aplicar en las personas que se queden, no antes, sin hacer un llamado a las personas en esta parte. Y voy a hablar de algunas de las características que tenía esta mujer y la confianza que ella dijo. Y la número uno, la que he estado enfatizando, es que ella fue una mujer. La primera característica fue de fe en la provisión de Dios. Vamos a leer la escritura un poquito para refrescarla, un poquito, mire, donde nos quedamos, versos 7 y 8. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, aquí vamos, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Sé que Dios les ha dado a ustedes esa tierra. Los hombres, imagina, han desmayado. ¿Qué serían las mujeres? Porque el pueblo venía avanzando. Esta mujer, mire, sabía que Dios había prometido una tierra a su pueblo y ella entendía en su interior. Y ahora ella lo estaba exteriorizando con su boca, hablándolo y hospedando a aquellos dos espías a través de su boca. Y si Dios les había prometido, Dios les iba a cumplir. Porque nuestro Dios dice y hace. Nuestro Dios no miente. No como las promesas de mucho político, alabado Dios, o promesas que hacemos nosotros, o pactos que hacemos aún en el matrimonio, amén, y no cumplimos. Dios no, Él no. Si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Así que nuestro Dios no falla. Nuestro Dios cumple lo que promete. Y esta mujer tenía convicción interior. Ella había creído, amén, acerca del Dios de Israel. Dios les había dado esa tierra. Tierra de altos montes, tierra donde había gigantes, donde los frutos se daban grandísimos. Al igual que una ciudad de Guatemala, Almoronga, ¿cómo se llama? Almolonga, alguna que se da el fruto grandísimo. Bueno, hay bendición de Dios sobre esa tierra. Y si Dios lo había dicho, no había nada que hacer. Así que esta mujer oyó y creyó. Oyó, creí, por tanto hablé, dice luego la palabra de Dios. Así que muchos judíos, mire, ellos habían visto a Dios cómo lo sacó de esclavitud del pueblo de Egipto. Faraón, mano dura de Faraón, haciendo ladrillos y con el látigo ahí. Y Dios levantó un libertador llamado Moisés, hablamos poquito de él. Y Dios hizo milagros portentosos como en ninguna otra nación, repito. Ellos venían rumbo al Mar Rojo perseguidos por carros errados y jinetes de a caballo con lanza y espadas. Así que por la espalda tenían jinetes con lanzas puntiagudas y enfrente el Mar Rojo, puerta cerrada. Y Dios usa a Moisés y le dice, levanta tu vara, levanta que tienes en tu mano una vara, extiéndela sobre el mar. Y él golpeó, obedeciendo la voz de Dios, se partió en dos, el Mar Rojo se abrió con muros. Yo creo que Dios los congeló y su pueblo pasó en seco. En el desierto hay un frío como este que estamos experimentando por la madrugada, de noche, tremendo, no se puede resistir. Ellos no traían carpas, no traían suficiente, bueno, traían oro, sí, de los egipcios, pero en el sentido de un techo, una flama, luz, algo, no. Y Dios de noche les ponía columna de fuego. Lea usted el libro de Éxodo, capítulo 2, 3, Éxodo, y 14, perdón, 12, 13, 14, y columna de fuego que los alumbraba de noche para que caminaran y los calentaba. De día un calorón intenso, hermano, ciento y tanto grados, donde uno se, y con niños chiquitos se deshidrata. Columna de nube, una nube sobre ellos, siempre estaba eso. Y además de eso, les llovía maná. El maná era como hojuelas de maíz que se podía cocinar de diferentes maneras, el maná del cielo, pan del cielo les dio Dios. O sea, a lo que voy es que Dios hizo maravillas con los judíos que ellos vieron y que la mujer no había visto. Y la mujer creyó y muchos judíos no. Prueba de ello es que cuando Moisés los envía, antes de Josué, los envía a recorrer la tierra, no a dos, sino a 12 espías a que recorrieran. Ellos miraron esas montañas grandes y esos gigantes grandísimos, y 10 de ellos regresaron negativos, pesimistas, y dijeron, hoy es una tierra de grandes montañas, y la gente son puros gigantes, ciertamente hay frutos grandes, pero nosotros frente a ellos somos como pulguitas. Ellos nos agarran y nos aplastan, es una tierra que bebe a sus moradores. Regresaron asustados, cobardes, 10 de ellos, pero 2, Josué y Caleb, este Josué que manda a estos 2 después, 2 espías, con Rahab, ahí estaba, Josué enviando a estos 2. 2 de ellos dicen, no, esta tierra nosotros nos la comemos como pan, eso, así se debe de hablar, yo y mi casa serviremos al Señor, Dios está conmigo como poderoso gigante, no temeré a 10,000 que vengan contra mí, 1,000 caerán a mi diestra y 10,000 a mi derecha, o siniestra y diestra, alabado Dios, tenemos que hablar nosotros así. Entonces, esos 10 vieron la tierra y dijeron, no podemos. Dijeron, es una tierra de altos montes, de gigantes, y no vamos a poder tomarla. Ahora, una de las cosas que a Dios se fascina y se maravilla con nosotros en el sentido malo para nosotros, es lo que yo le comentaba a mi esposa. Jesús hizo muchos milagros en Galilea, en Judea, hasta con los samaritanos. Pero cuando fue a su pueblo, Nazaret, Belén, la gente no le creyó. Y una de las cosas que él se maravilló es de la dureza y la incredulidad de su pueblo. Hizo maravillas en Capernaum, en otros pueblos, en Galilea, por alrededor del mar y todo. Pero su propio pueblo no lo creyeron. Y una de las cosas que estamos fallando nosotros aquí en nuestra cultura y en las iglesias en general es la dureza que hay en las personas y la incredulidad. ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio? Por vuestra fe. Incredulidad. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate de aquí hasta el corazón del mar, lo profundo del mar. Y se hará. Pueden ser problemas, pueden ser cosas. Pero la incredulidad. Ellos tentaron a Dios, entristecieron el corazón de Dios, asegurando el fracaso. Esos 10 espías, y dijeron ellos, no podemos. Mas esta mujer, mire, que no había visto los milagros, nada de abrirse el mar, nada de columna de fuego, nube en el día, nada del maná, nada de todo eso. Ella no vio la gloria de Dios, nada de eso, de aquel pueblo, pero ella le bastó oír para creer. Y ella pudo confiar y estuvo dispuesta a ponerse de parte de Dios. ¿Cuántos están de parte de Dios aquí? Porque los que estamos de parte de Dios vamos a ser más que vencedores. Y los que no son perdedores y al final perderán. Ahora, algo más añadiendo a eso. La persona que no tiene el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, el temor de Dios, aunque tenga mucho conocimiento, lo siento, pero es ignorante. Sepa lo que sepa y aunque haga bombas, tecnología y armamento y todo eso, no. Eso Dios no halaga, es la falsamente llamada ciencia. ¿Hay algún entendido? Busque a Dios. Los entendidos de corazón, los pobres de espíritu, los limpios de corazón. Amén. Esa es la gente inteligente, esa es la gente verdaderamente inteligente. Así que le bastó oír. Así que yo quiero, hermanos, que le creamos a Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos hacer en esta hora y en este lugar, es creerle a Dios y creer a su palabra. Mire, cuando nosotros oramos o cuando nosotros le pedimos algo a Dios, tenemos que ser galardonadores de los que le buscamos. Si alguno se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si alguno se acerca a Dios, crea. Si alguno se acerca a Dios y no le cree, le hace a Dios mentiroso, tiene dureza de corazón, incredulidad, y eso desagrada a Dios. Por eso muchas oraciones no son contestadas. Pero si yo le creo a Dios, Dios hasta me da un premio, me galardonea. Yo no sé cuántos han tenido bebitos chiquitos, yo los tuve y los tengo, y que el niño o la niñita o el nietecito corría a usted y quería algo el niño, y le decía a su mamá del niño, ve, dile a tu papá o a su abuelito. Y corría el niño o la niñita y le pedía, mira, yo quiero esto para Navidad o quiero aquello. Y yo no le decía, está bien, yo te lo voy a dar. Y corría el niñito, sí, sí, dijo que sí. Dijo mi papá que sí, me lo va a dar. Así es como Dios es que nosotros celebremos en esta Navidad, en este año que ya se nos va a nosotros, que le digamos a nuestro Padre Dios, Dios es muchas cosas, pero es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Dígale papito, si es en hebreo, en arameo, perdón, papito, dígale. A mí me gusta más que me digan, mi nombre no se menciona en la casa. Solamente mi esposa cuando se enoja. Me dice mis dos nombres. Pero de allí en fuera, por un papi. Y papi me vas para allá, y papi me hace esto y acá. Y sí, mi hijo y acá. Y papito, a mí me gusta mejor ese nombre que Juan. Amén. Así que en mi familia. Yo creo que a Dios también. Pero ese padre, mire, ya nos ha dicho que sí. ¿Por qué? Porque todas las promesas en Dios son sí, sí y amén. Dios tiene mucho más cosas para nosotros buenas que las que nosotros le podemos pedir, muchas más de las que podemos pedirle o entender. O sea, nosotros no le hemos pedido a Dios. Dios es riquísimo, Él tiene calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas allá, pero nosotros no le pedimos. Mucha gente se va a ir muy pobre al cielo. Y va a ir reclamándole a Dios, ay Dios, tú me tenías bien pobre allá en la tierra. Mira el carro que tenía, mira la casa, y mira acá. Dice, hijito, pues no me pedías. Estás viviendo como un limonero allá. Eres hijo de un rey. Amén. Bueno, también hablamos en el sentido espiritual. Pero son las promesas que Dios nos da en Cristo Jesús. Sí y amén. Ahora, nuestro Dios no engaña a nadie. Nuestro Dios cumple, nuestro Dios es diferente. Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Y a quién le dijo esto? A Tomás. Después de la resurrección, aparece y Tomás dice, yo no lo creeré, si no meto mis dedos en las huellas de sus manos y de sus pies, en sus cosas, no creeré. Al siguiente, tercer día se le aparece Jesús, Tomás, ven para acá. Al primero que llamó al incrédulo, ven para acá, y le mostró. Y cae aquel de rodillas, Señor mío y Dios mío. Y le da una reprendida a Jesús. Tú viste porque creíste, bienaventurado aquel que creyó sin ver, y eso somos nosotros. Yo no he visto a Dios, no he visto a Jesús transfigurado como Pedro y Juan y Jacob en el monte de la transfiguración. Yo no he visto, pero he visto el cambio en mí. He visto la nueva persona que Dios ha hecho, el cambio en mi familia. He visto milagros en otras gentes. Y un milagro es más grande que una sanidad. Un milagro de Dios que no se ve es más grande, inclusive, alabado Dios. El milagro de transformar una vida y regenerarla y hacer una nueva persona, una nueva criatura, es mucho mayor. El milagro de perdonar de pecados es mucho mayor. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente uno? Dios. Porque el perdonar pecados no se ve, no es algo que está afuera, es algo interno. Y por ejemplo, cuando Jesús dijo, hijo, al paralítico de Lucas, tus pecados te son perdonados. Y aquellos luego cavilan por allá. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Exacto, solamente Dios. El paralítico iba a que lo sanaran y Jesús le perdonó pecados. ¿Por qué? ¿Qué es más grande? ¿Sanar o perdonar pecados? Para Dios es igual, pero para Dios lo primordial es perdonar pecados. Y después la sanidad del paralítico. Y para que vean que tengo autoridad sobre la tierra, dijo el paralítico, no solamente te perdono los pecados, sino te sano. Toma tu camilla, tu lecho, y vete a tu casa. Las dos cosas. Porque yo le aseguro que si alguien viene solamente por sanidad y buscar el pan exterior de aquí, o buscar nada más lo que Dios tiene que darme, oh Dios, dame, 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 quiero, quiero, mí, yo, mi casa, mi familia, mi comodidad, y no viene con intención de convertirse, de servirle a Dios de corazón, de consagrar su vida, de que Dios lo regenere, lo cambie, le perdone pecados, entonces Dios no le interesa mucho lo que usted le pide y ni le contesta. ¿Por qué? Porque Dios, a Dios no le cuesta nada sanarnos, aunque sea de cáncer, de sida, de lo que sea. A las personas no cuesta. Pero lo que, si solamente recibe sanidad o el bienestar físico, la gente como quiera se va a perder, se va a ir más sanita al infierno. Por eso Jesús dijo, vale más que pierdas un ojo, un pie, una mano, y te vayas con eso al cielo, que con todo tu cuerpo y toda tu salud física al infierno. Esto es profundo, hermanos. Ya estoy tocando lo profundo del corazón, la área interna. Así que yo quiero a este grupo darle unas palabras y darle una administración, alabado Dios, y decirle que nosotros en esta hora necesitamos creerle a Dios. Creer a su palabra, creer a sus promesas. O sea, no es uno solamente que es palabra humana, que es palabra recitada, aprendida, no. Creerle a Dios, Dios respalda su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y cuando usted le cree a Dios, confíe en Él, en sus promesas, entonces Dios nos va a liberar. ¿De qué? Del afán, de ansiedad, de preocupación. Hay gente que comienza en las uñas, y que como, y qué bebo, qué inicio, qué emprendo, a dónde voy. Nos va a liberar de todo eso. Quizá, mire, aquí hay personas que estén ansiosas del día de mañana, estamos en vísperas ya de un fin de año, y diga, este año me fue a mí tremendo, problema tras problema, y mi salud, mi enfermedad, ¿qué me depara para el futuro, para el 2016? Aquí hay promesas y hay palabra de Dios. Yo creo que Dios nos ha hablado y nos está ministrando. Vamos a apropiarnos de ella. Mire, en el nombre de Jesús le hemos dado una palabra que conlleva promesas, y Dios le ha dicho que nada le faltará. No temerá, no debemos temer lo que puede hacernos el hombre. Pues Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Dios nos ama más que lo que una madre abandona a su hijo o hija. Amén. Mucho más. Nos ama más. Y quiero decirle que Dios nos ama así como nosotros estamos y como somos. Yo me maravillo por eso. Yo no necesito hacer algo más para que Dios me ame más a mí. ¿Me consagro más para que Dios me ame más? ¿Ayuno más? ¿Leo más la Biblia para que me ame? No. Dios me ama. No me puede amar más de lo que me ama ya. Pero no solamente a mí, a usted. Con esa vida, como usted está pecando, si lo quiera, esa vida a espaldas de Dios, o lleno de problemas, de ansiedad, de todo eso, o que si yo no me consagro a Dios, no voy ni a la iglesia. Así Dios le ama. Esos borrachitos que andan por allá en la calle, o drogados, o prostitutas, estamos hablando de la historia de esta mujer Rahab, así Dios le ama. Y algo más todavía. Quiero decirle que si usted hubiera sido la única persona sobre la faz del mundo y usted solamente hubiera pecado, por usted solamente Jesús hubiera venido y hubiera muerto para salvarla o salvarlo. Tanto es el amor de Dios así. Cuando yo me meto y entiendo todo eso, le digo, wow, amor supremo, amor sublime, qué amor. Así que Dios nos ha dicho que Él nos va a suplir para todas nuestras necesidades. Él ha dicho que nosotros vamos a ser cabeza y no cola, que vamos a estar arriba y no solamente abajo. Dios nos ha puesto para edificar, para destruir, cuando hablo de destruir, hablo de las obras del diablo. Sí, para edificar, para hacer, pero nos ha puesto para destruir candados, desmenuzar cadenas. Amén. Para edificar nuestra casa. Yo no me hago la idea de que seamos hombres o mujeres de familia y nuestros hijos y nuestras hijas se nos estén perdiendo y se vayan en el mundo bajo el sistema o bajo Satanás o bajo malas influencias, yo que sé, de droga o de amistades, y dejemos que se los lleven tranquilito a la hijita, al hijito para allá. No, tenemos que ser guerreros, tenemos que pelear y reclamar las promesas. Tú me has dicho, Señor, yo aquí estoy como tu siervo, como tu hijo. Sí, ciertamente te fallo, pero me consagro a ti. Señor, estoy en tus manos. Señor, tú dices que yo y mi casa no nos vamos a perder. Si esta mujer ramera, Rahab, no se perdió. No perdió su vida y respetaron su vida. Ella puso un cordón de grana rojo Como señal, cuando entraron a conquistar Jericó, vieron ese cordón y respetaron esa casa y se salvó una mujer que no era judía. ¿Cuánto más si nosotros cuando andábamos extraviados, Dios tuvo misericordia de nosotros, así como andábamos? ¿Cuánto más ahora seremos justificados nosotros? Pero tenemos que usar armas de justicia, armas legales. Tenemos que consagrarnos a Dios y, repito, yo creo que todavía no hemos visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer consagrado, dedicado, entregado completamente a Dios. En nuestra familia, en nuestro lugar, sea en Colorado o sea en la parte que usted venga, en nuestro país, en el mundo entero, no hemos visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Regresamos para la segunda parte, porque vamos a ir a comer. Amén. Pero antes de dejar esta sala, hermanos, es un buen día, hermanos, para reconciliarnos con Dios. Generalmente nosotros hacemos promesas el fin de año. Yo cuando muchacho en la religión hacía y prometo, me arrepiento, porque he pecado. Pero apenas pasaba el año estábamos tirando tiros, los que tenían pistola, ¿no? Y luego en el baile y todo eso, y ofreciendo niños y tomando en memoria de los niños, no sé, una vida totalmente descarriada. No entendía yo, aunque tenía amigos pues que eran de la sociedad, maestros, ingenieros y todo eso, y yo pensé que todos, digo, ellos lo hacen y tienen estudio, yo también puedo hacerlo, pero no entendía que era el camino amplio. Y cuando vine a la palabra me encontré que existe el camino angosto y el amplio, y yo andaba por el amplio junto con todos, con gente educada, gente culta, y probando hasta el whisky mentado también, por curiosidad, que era muy caro. Pero no entendía. Y hacíamos reflexiones y todo eso, y que cambiaron, y no podíamos cambiar porque era nuestra propia carne, en mis fuerzas. No podían, ninguno puede ser fuerte en sus propias fuerzas. Hasta que clamé a la ayuda de Dios. Dios vino y dijo, este niño malcriado me anda buscando. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si buscares a Dios, tú le encontrarás. Pero si no le buscares, no le encontrarás, no le hallarás. Segunda de Crónicas 28:9. Amén.